Continuamos con nuestra serie Gozo en Technicolor. Y el estudio de hoy es titulado ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y lo vamos a tomar de el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy corresponde a el día 6 de agosto del año 2017. La campaña ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Ha estado por años invitando a los cristianos a pensar acerca de lo que Cristo puede hacer en una situación dada. Ante nosotros tenemos hoy un ejemplo de lo que Jesús realmente hizo. Su ejemplo de humildad y su autosacrificio es la ilustración que Pablo utiliza para enfatizar su exhortación de amar a la gente a través de nuestra propia sumisión. El pastor Skip se enfocó hoy en este estudio en cuatro características de Cristo. Estos cuatro puntos son: primero, su divinidad; segundo, su humildad; tercero, su humanidad; y en el cuarto, su atractivo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: hoy, por favor, abran sus Biblias al capítulo 2 del libro de Filipenses. El título de este mensaje es ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Naturalmente que es un título que ustedes han visto en los brazaletes que utilizaron muchos jóvenes con las letras WWJD. Esto tomó lugar como por el año 1896. Así comenzó todo este movimiento. Este individuo llamado Charles Sheldon escribió un libro con el título En sus pasos. Este libro quedó así hasta que por el medio occidente un pastor de una iglesia hizo de este libro una campaña con la noción de que ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esto nos muestra, pues, que hubo una iglesia que fue transformada por ese dicho y convirtieron toda la comunidad a esta idea. Así comenzó con aquel libro que fue escrito por el año 1896, pero por el año 1990... un dirigente de grupo de juventud en el estado de Michigan hizo la decisión que este grupo de creyentes jóvenes debían de llevar este brazalete en su canilla. Era un medio de testificar para comenzar la conversación y esta costumbre se extendió por todo el mundo con el título WWJD. Por sus siglas en inglés. Yo creo que esto nos impulsa a pensar y hacer lo que Jesús haría en una situación dada. Aunque es muy duro para ponerlo en práctica, una madre de familia se dio cuenta por la mañana que preparaba el desayuno para sus dos niños y discutían los dos niños, Kevin, que era el mayor de 5 años, y su hermanito Ryan, que era de 3 años, discutían acerca de que quién debía de comerse el primer pancake que su mamá iba a poner en la mesa. Discutían y reñían. Yo me lo voy a comer, pero mamá pensó, qué momento tan bueno para explicarles qué haría Jesús en mi lugar. Y les dice: niños, si Jesús estuviera presente, ¿qué haría? Ella les dijo: yo les voy a decir que lo que haría Jesús. Jesús diría: yo dejaré que mi hermano se coma el primer panqueque. Bueno, el mayor, que era Kevin, le dice a su hermanito de 3 años, Ryan, esta mañana tú serás Jesús. Bueno, Es muy fácil decir que tú seas como Jesús que en decir que yo seré Jesús en esa situación. La respuesta a la pregunta WWJD, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Vamos a ver qué es lo que Jesús ya hizo. Esta respuesta está contestada viendo estas cuatro características de Jesucristo. Y están escritas ahí en la hoja de su boletín. Ahí los van a encontrar. Vamos a leer el Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Porque estos versos de 5 a 11 forman un párrafo, un principio, un ejemplo del principio que Pablo nos quiere enseñar. Ustedes recordarán que en el último estudio Pablo nos presentó un principio diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, Pablo nos está presentando el ejemplo de esa explicación. El ejemplo que Pablo escoge es el ejemplo de el mismo Jesucristo. Nos va a presentar varios ejemplos. Vamos a continuar leyendo diferentes textos de las Sagradas Escrituras. Recordemos que Pablo presenta un ejemplo con Epafrodito, también un ejemplo como Timoteo, como ejemplos de humildad. Pero primero Pablo nos da el ejemplo del Señor Jesucristo. Tengo que decirles con toda claridad, el texto que vamos a leer hoy es uno de los textos reflejante en toda su magnitud de la segunda persona de la Trinidad de Jesucristo. Ese es el texto mayor, el texto más grande que condescende y nos presenta la tercera persona de la Trinidad, que es Jesucristo, que Dios vino a ser hombre. Guarden esto en mente para leer. Vamos a leer en Filipenses 2, 5 hasta 11. Aunque nomás vamos a necesitar hasta el verso 8, pero vamos a leer hasta el verso 11. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está el texto. Vamos a separar este párrafo en dos. Vamos a ver la primera parte en el estudio de hoy y la segunda parte en el estudio de la semana próxima. Hoy veremos la bajeza de Jesús. En el estudio de la próxima semana veremos la corona. Hoy veremos la cruz. El próximo estudio consideraremos la corona. Hoy vemos que Jesús dejó su gloria. En el estudio próximo veremos que Jesús subió a su gloria. Antes de comenzar a apreciar lo que Jesús ha hecho, tenemos que reconocer quién fue Jesucristo. Nunca vamos a poder apreciar toda esta idea que Pablo nos presenta, al menos que comencemos cuando Pablo comenzó, entendiendo quién fue Jesucristo y quién es Jesucristo. Al paso de los años, me he interesado qué es lo que la gente piensa acerca de Jesús. Casi siempre hago la pregunta a las gentes, ¿quién es Cristo para ti? Algunas de las respuestas que la gente me dan, muchos de ustedes las han oído. Algunas de las respuestas yo he descubierto que me dejan sorprendido, en verdad, que unas gentes piensen esto de Jesucristo. Por ejemplo, los hindús dicen que Jesús fue la reencarnación de un dios llamado Krishna. También entiendo que los mormones dicen que Jesús fue un producto de una unión sexual entre un dios Adán resucitado. Y también los testigos de Jehová creen que Jesús fue el primer ser creado, también reconocido como el arcángel Miguel. Pero hay otras ideas tan fuera de orden que dicen que Jesús era un mágico. También otros creen que Jesús era un extraterrestre que vino de Venus. También otros creen que el hecho de esa idea equivocada, ideas equivocadas de que Jesús era esposo de María Magdalena y que crearon una descendencia para gobernar el mundo. La Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. Se acabó toda discusión. Jesucristo es Dios que se humilló a punto de que vino a ser hombre. Y con esto compartiré estos cuatro puntos que nos enseñan la característica de Cristo. En primer lugar, veremos su divinidad. Ese primer punto. Verso 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el verso 6 nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta frase, forma de Dios, que vemos aquí, en el verso 6, se traduce a nuestro idioma inglés y español del griego morphetheo. Morphetheo quiere decir una forma de Dios, pero no es la mejor interpretación. Cuando tú y yo pensamos en la forma, en la palabra forma, pensamos en una forma exterior, tamaño, cómo se veía o se ve. No es lo que aquí utiliza la palabra morfe. Pablo quisiera hablar de la forma exterior, hubiera usado la forma griega, schema. Pero Pablo usó el término morfe, que quiere decir una forma interior. Este término forme nos habla de la esencia, naturaleza o carácter. Así que es el centro de la persona, se dice la palabra morfe. La morfe nunca cambia, pero la forma esquema sí cambia porque es exterior. Como nosotros, como humanos, tenemos las dos formas, morfe interior y esquema lo exterior, lo que se ve. Tenemos la esencia de quiénes somos, cómo nacimos, que somos humanos. Eso es la morfe. Tú eres un ser humano desde que naciste. En todas las partes de tu vida es la esencia de tu naturaleza. Eres humano. Pero esquema, nuestra forma exterior, cambia al paso de los años. Comienza como Isaí Goat. ¿Qué es Isaí Goat? Es que fuiste un embrio, luego viniste a ser un feto, después de un feto pasaste a ser un niño, después pasaste a un niño recién nacido, luego te mueves a un adolescente, luego a un adulto. Este es el esquema. Tu figura continúa cambiando al paso de los años, aunque tú no lo quieras. Lo que Pablo nos quiere decir aquí, que Jesucristo posee una forma que nunca cambia, esencialmente un carácter eterno, el carácter de Dios. Que así, por eso dice la forma de Dios, o sea, morfe. Notemos también la palabra en el verso 6. Siendo en forma. Es en tiempo presente. Tú dirás, ¿clases de inglés ahora? No. Eso es siendo. Esto es importante, que cuando Jesús se utiliza, Pablo usa el término siendo, quiere decir que Jesucristo siempre ha sido en el pasado, en el presente, y continúa siendo la misma esencia y naturaleza de Dios. Por eso es que Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto a el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús nunca vino a ser Dios, hasta cierto punto. Porque Jesús utiliza el término, y Pablo quiere que entendamos que Jesús siempre fue así y continúa siendo Dios para siempre. es lo que dice, siendo en forma de Dios. Esto nos quiere decir que Jesús prehumano, antes de la experiencia en Belén. Yo recuerdo una ocasión que tuve una visita por la mañana, un sábado por la mañana. Ustedes saben, ese grupo llamado Testigos de Jehová, que tocan las puertas. Le abrí la puerta y pensé, ¿para qué perder tiempo? Yo he hablado bastante tiempo con ellos. Inmediatamente le compartí. Yo sé y creo que Jesús es Dios. Aquel hombre se sorprendió que tan pronto yo me expresé de esta manera. Yo le decía, ¿es Dios? Él decía, no. Dije, sí, es, Jesús es Dios. Y la Biblia nos dice enfáticamente en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Me dice él, eso es una traducción equivocada, porque literalmente dice que el principio era la palabra, y la palabra era un Dios. Y ahí estamos, el que sí, yo que no, y yo que no, y la que sí. Yo fui a mi oficina y traje mi Nuevo Testamento en griego, y se lo leí audiblemente en Arkei, en Halagas, caí Halagas, en Pasatante, Theo caí Theos en Halagas. Le dije, claramente aquí está diciendo que la palabra era Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Él insiste y continúa explicándole. Si usted me está diciendo que Jesús era un Dios, ahora tú tienes un problema mayor, porque ahora tú estás diciendo que existen dos dioses. Y él comenzó a pensar qué contestarme y no podía qué contestar, hasta que de ahí en adelante se puso incómodo y al fin se fue. Bueno, decir el que Jesús nunca aseguró ser Dios es una afirmación lucrativa. La única persona que puede afirmar esto es alguien que es ignorante, nunca leyó el Nuevo Testamento o claramente desea negar el texto de Juan 1:1 y 2. Por ejemplo, veamos que en Lucas 5, usted la historia de el paralítico que sus amigos lo bajaron por el techo y no se podía mover, y Jesús lo vio en Lucas 5:20. Hombre, tus pecados te son perdonados. Rodeados de aquella habitación estaban los fariseos, enemigos de Jesús, y simplemente pensaron, este hombre blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Correctos, ellos estaban correctos. Esto es el punto que Jesús quería que ellos reconocieran, cuando perdona pecados, que Él era Dios mismo. Pero ellos no lo entendieron así. En Juan 8:58 Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es la construcción del Antiguo Testamento, donde Dios se identifica cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. En Juan 5:16 a 18 dice que los fariseos procuraban matarle porque había dicho que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. También en Juan 10:32 y 33, los judíos querían apedrear al Señor. Y Jesús les dijo, muchas buenas obras he hecho de mi Padre, ¿por cuáles de estas buenas obras ustedes me van a apedrear? Y le contestaron, por buenas obras no te apedreamos, sino porque la blasfemia de que tú, siendo hombre, te haces Dios. Claro, Él era Dios. Ellos entendieron perfectamente de que Jesús se identificaba y decía de sí mismo. Por eso que cuando Jesús resucitó, en Juan 20:28, Tomás no discutió con Tomás, sino que Tomás contestó y dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás se humilló y dio testimonio a todos los que estaban en la habitación. Si Jesús no era Dios, entonces merece un galardón académico, porque de la forma que habló, se presentó y se condució hasta la edad de 33 años y medio. Entonces, Pablo está hablando de la divinidad de Jesús, de la naturaleza de Dios, siendo en forma de Dios. Jesucristo es el Dios que creó todo lo que existe. Juan 1:1 y 2. todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el verso 3. Cuando ves a las galaxias y la Vía Láctea, y reconoces que hay billones de estrellas en esa galaxia, algunos dicen que hay 100 billones de galaxias, y que puede haber hasta millones, billones, y todos esos insectos que te molestan, Dios los creó. Por eso es que Jesús pudo dominar y caminar sobre las aguas y ordenarle a los vientos y a las olas que se asilenciaran. Naturalmente, Jesús les ordenó porque Jesús los creó. Y la Escritura no dice que los vientos le obedecieron, porque Jesús tenía esa autoridad como creador, Dios creador. Así que Pablo comienza mencionándonos la divinidad de Cristo. Y otras tres características nos muestra en segundo punto su humildad. En verso Filipenses 2:6, que nos dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, mucho más semejante a los hombres. Esta palabra se utilizó por los soldados para describir cuando humillaban. ¿Por qué es que Pablo utiliza este término para describir a Jesús? Hay veces que se traduce de esta manera. No consideró que era Dios algo a qué aferrarse, algo que utilizar. Por eso se traduce en algunas traducciones modernas del Nuevo Testamento. La idea de Pablo aquí es, Jesús no pensó que el ser Dios iba a utilizar y aferrarse para poder actuar como Dios o sobrepasar a los humanos. Jesús, como Dios, no necesitaba nada. Jesús tenía todos los ángeles a su disposición y que le brindaban adoración. Disfrutaba de toda la gloria del cielo. Estando en comunión con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, levantaron toda la creación. Así Jesús podía haber continuado. ¿Por qué es que alguien desea descender de esa comunidad del cielo? Y la respuesta es que Jesús no pensaba en sí mismo. Jesús siempre estuvo pensando en otros. La actitud de Jesús fue una actitud no egoísta. Ese es el principio que Pablo quiere que veamos, que Jesús no era egoísta en ninguna forma. Es como si Jesús, no voy a tener estos privilegios en la tierra, voy a dejar estos privilegios en el cielo por un tiempo. Veamos otra vez en Filipenses 2:7, cuando dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es como que Pablo nos permite dar un vistazo a los milagros de la vida milagrosa y de la reencarnación. Ahora, permítanme decirles que la reencarnación de Jesús es el diamante teológico que expresa chispas sin igual, expide chispas sin igual. Esa es la reencarnación. Ustedes habrán oído que muchos académicos eruditos creen que estos versos de 5 al 8 se utilizaba en la iglesia primitiva como un himno. Imagínense y pónganle música a este párrafo. Así que la iglesia primitiva lo cantaba para recordar y conmemorar la reencarnación del Señor Jesús. Esto es bien importante. Habiéndoles mencionado, también tengo que decir que yo, de veras, no lo entiendo y no temo compartir con ustedes el aceptar de que Dios viene a ser un humano. Yo hasta muero por esta creencia, pero tengo dificultad para entenderlo, simplemente lo acepto por fe. Lo acepto por fe. Porque Pablo lo escribe de esta manera, en 1 Timoteo 3:16, indiscutible grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Imagínate si tú vas a la media de la medianoche como aquel niño que le dijo mamá, ¿tú crees que Dios está en el cielo? Dijo, sí, hijito, hijo, Dios está en el cielo, está en todo lugar. El niño le dice, mamá, ¿no sería maravilloso que de vez en cuando Dios se asomara para poder ver su rostro? Eso es lo que sucedió en la encarnación. Dios se asomó y descendió. Aún más, Jesús tomó piel humana y vivió entre nosotros. Esa es la encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús es el cumplimiento de lo que el profeta Isaías escribió en Isaías 9:14, que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios y está con nosotros. Quiero que sus ojos vean el verso que dice, y haciendo en forma de Dios, no se estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse. En el idioma griego quiere decir kenosen. Kenosen quiere decir, los teólogos hablan de kenosis, el despojarte, el vaciarte. O sea, kenosen quiere decir, cuando vacías una olla, un contenido que tiene algún producto y lo vacías, eso es kenosen. Por ejemplo, ustedes vieron en el estudio pasado que yo tuve una jarra de agua y la vacié. Así Jesús, teniendo la naturaleza de Dios, él mismo se vació, se despojó del contenido que era y es Dios. La pregunta y la controversia puede ser, ¿de qué es de lo que Jesús se despojó? Cuando se despojó, ¿de qué se vació? No podemos decir que se deshizo de su deidad. Pablo dice que Jesús, por la misma naturaleza, siempre fue y continúa siendo y siempre será Dios. Esa es su naturaleza. Cuando dice que se vació, ¿de qué se vació? ¿O se despojó? La respuesta es, Jesús se despojó y se vació del privilegio, las prerrogativas. Salió de su gloria. Jesús en el cielo disfrutaba los himnos, alabanzas de todos los seres angelicales. Tenía una relación íntima, rostro cara a cara con Dios Padre. Por eso es que Jesús en Juan 17:5, Jesús dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De ahí salió Jesús y vino a la tierra. El segundo punto de que se deshizo Jesús fue de la autoridad independiente. Cuando Jesús estaba en tierra, se sometió a la voluntad de Dios Padre. Jesús en 5:19 dice, hasta el 5:30, dice, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. También recordamos que en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús estaba en oración, le dice a Dios Padre, Padre, si esta copa puede pasar, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, este retrato es que Jesucristo tenía todos los derechos y autoridad como Dios, pero no quiso mostrarse en el mundo con esa autoridad, sino que se despojó de ciertos privilegios, prerrogativas, y eso es, con todo eso tenía una autoridad completa como Dios. Antes de continuar, pensemos en el contraste entre Jesús, la filosofía de vida de Jesús y la filosofía de Satanás. Pensemos en las dos filosofías. La filosofía de Satanás era que no se haga su voluntad, sino mi voluntad, como Satanás. Jesús, la filosofía de Jesús era, no se haga mi voluntad, sino la tuya, hablando con Dios Padre. Satanás era una criatura y quería ser el creador. Jesús era en verdad el Creador y decidió ser criatura. Satanás tenía una... La actitud humilde de Jesús es el polo opuesto de la actitud de Satanás. Por eso que Pablo dice, que haya en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús, y cubre su deidad y su humildad. El tercer punto, veamos la humildad de Jesús. Ya vimos la divinidad, la humildad, ahora vemos su humildad. En el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo está siguiendo los pasos de la humildad de Jesús. En Cristo, Dios se asomó a nuestro planeta. En Cristo, Dios se asomó desde el cielo a la tierra, de la deidad como Dios, para añadir a esa deidad la humanidad, la vida y luego la muerte. Todos estos pasos que Jesús descendió y se humilló. Ahora, veamos esto con cuidado. Cuando Jesucristo nació en Belén, Jesús entró en un cuerpo físico del cual no hay escape. Jesús parece que obtuvo este cuerpo prestado, pero nunca se podrá escapar. Es un cuerpo eterno, para siempre. Eso es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús murió, murió físicamente. Cuando Jesús resucitó, resucitó físicamente. Cuando Jesús ascendió al cielo, ascendió físicamente. Los demás lo vieron. Cuando Jesús llegó al cielo, está sentado físicamente. Hay un hombre sentado en el trono de Dios, al lado derecho de Dios. Y cuando Jesús regrese por su iglesia, Jesús regresará físicamente. Es difícil poder entender todo esto, yo lo reconozco, porque es duro para mí entender. Porque Pablo dice que es un misterio difícil. Por ejemplo, si tú has viajado a un país del tercer mundo, y te vas a quedar más de 2 días, quizás por semanas, vas a experimentar un cambio cultural. Un cambio cultural. Descubrirás que te preguntas, ¿esta gente no tiene aire acondicionado? Y las temperaturas están horriblemente calientes y no tienen aire acondicionado donde duermen. No tienen hielo para ponerle a los vasos de agua fresca. ¿Tengo que continuar viviendo así? ¿Tengo que estar oliendo esa peste continuamente? Así que tu sistema se sorprende. Ahora, vamos a ver a un grado más alto. La cultura más horrible es salir del cielo y descender a la tierra. Ya que en el cielo todo es alabanza, gloria, cánticos, y luego descender al cielo y aguantar las burlas de las gentes hasta punto que le escupieron su cara, y el abandono y desprecio de la misma humanidad que Jesús mismo había creído, eso debe haberlo sorprendido mucho. La deidad, humildad, humanidad de Jesús. Siempre se dice, cuando Dios desea revelarse, Dios lo hizo a través de un cuerpo vivo. Así que el cuerpo de Jesús era humano. La mano que tocó el leproso era una mano humana. Los pies en los cuales aquella mujer lavó con sus cabellos tenía callos, heridas, pero que no se nos olviden las lágrimas de Jesús. Las lágrimas de Jesús vinieron de un corazón lleno de amor, lleno de gratitud. Este fue Jesús. ¿Y cómo es que vino a ser Jesús? Vinieron a Jesús de noche. Lo tocaron mientras caminaba por aquellas calles polvorosas. Lo siguieron en derredor de la laguna. Y aún le trajeron los niños para que los tocara. ¿Por qué? Porque Jesús opuso hacer una estatua en una catedral y que lo elevaran a lugares públicos. Jesús se opuso a todo esto, porque Jesús era todo Dios y todo hombre. una deidad que no se disminuyó y una humanidad. Los teólogos le llaman la forma teantrópica de Cristo, es lo que llaman los teólogos. Una forma teantrópica de Jesús. Veamos el verso 7. Teos, Dios, teantrópico, Dios. Jesús tiene dos naturalezas, todo Dios, todo hombre, completamente Dios, completamente hombre, como vemos en el verso 7, que dice, sino que se despojó a sí mismo. Vean cómo dice, tomando forma, como en el verso 6, siendo en forma de Dios, es la misma, morfe. Tomando forma, morfe, tomó el carácter, la esencia del ser Dios, del ser hombre. Tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, Jesús no solamente tuvo la forma visible. Jesús no pretendió que servía, sino que descendió del, vamos a pensar que descendió del cielo y dijo, ay, yo odio a esta gente, pero voy a actuar como que los amo. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy para servirles. No, Jesús sirvió a toda su plenitud. No era solamente servía, sino que era un siervo humano del Dios descendido del cielo. Ese era el propósito. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Jesús sirvió como a los pescadores, a los recaudadores de impuestos, a las rameras. Jesús les sirvió a todos los que estaban enfermos. Así que Jesús hasta le sirvió a los que ya habían muerto. Algunos ya estaban muertos y Jesús los resucitó a la vida humana. Así que Jesús le sirvió a sus discípulos en el aposento alto. Todos estaban esperando la cena. Mientras se servía la cena, ellos discutían entre ellos mismos de quién debía de ser el mayor. O como dijimos de Ryan y su hermanito, ¿quién se iba a comer el primer pancake? La Escritura nos dice que Jesús se levantó, se despojó de sus ropas, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies sucios de los discípulos. Muchos se hacen esta pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? La pregunta que debes de hacerte es, ¿qué es lo que Jesús ya hizo? ¿Quién fue? ¿Quién es? Y yo te digo, es Dios. Jesús es Dios, el cual se despojó, descendió del cielo, se convirtió en humano, y en esa naturaleza de humano, era la misma esencia de Dios, le sirvió a los humanos, a ti y a mí. Vamos a aplicar, al concluir, vamos a aplicar. En este momento leeremos la aplicación, y ya vimos su divinidad, su humildad, su humanidad, ahora vamos a ver su deseabilidad. Vamos a ver en Filipenses 2:5 que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego nos explica la descripción en los versos que siguen. En otras palabras, escuchemos, si tú deseas seguir a Jesús, ese es tu deseo, seguir a Jesús, necesitas seguir a Jesús, yo necesito seguirlo y en esta forma, humildemente, le servimos y nos humillamos. Decimos la misma cosa que Jesús dijo. Si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo dice, que esta mente, ¿a qué mente? Haya pues en vosotros este sentir. ¿A qué sentir? El verso 3 y 4 nos dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, Pablo no está describiendo la encarnación para revelar verdades teológicas, que todo eso es maravilloso. Pablo está diciendo, déjenme explicarles por un momento. Les voy a explicar algo de teología para que ustedes se admiren, se sorprendan. Pablo está diciendo, les voy a explicar esta teología, que ustedes van a quedar sorprendidos, maravillados, de la misma forma que Jesús quedó maravillado. Y esto es que te humilles y vengas a ser un servidor de los demás. Entonces, voy a sumarizar todo lo que este pasaje nos enseña. La encarnación debe de ser la motivación para nuestra demostración y servir con amor. La encarnación debe de ser la motivación para nuestra demostración de servir con amor. De otra manera, nunca te vas a parecer más a Satanás cuando eres egoísta, pero nunca te parecerás mejor a Jesús cuando sirves. Por eso es que Jesús dice, que haya en nosotros, porque nuestra exterior, nuestra forma interior determina nuestro interior, nuestra actitud, como dice Pablo, haga pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo en Jesús debe de haber en nosotros. Entonces, si mi forma exterior es despreciable, mi servicio será despreciable. Así que, de la forma que me porto va a demostrar quién soy. Es lo que dice Pablo, que haya en vosotros esta este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero yo necesito explicar un punto más acerca de todo esto. La humildad no se queda en la mente. La humildad sí tiene que mover a las manos, los pies, para que sea verdadera. Jesús no simplemente comenzó a pensar y decir, eso está bueno, estaría bueno hacer esto, me gustaría hacerlo de esta manera. No se quedó pensando. Jesús, lo que le vino a la mente, actuó. Vino a la tierra, sirvió. Así que aquel brazalete que decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ahora tú ya puedes ver en la Escritura. Una vez que Jesús pensó, se movía, actuaba, lo que tenía en su mente lo ponía en acción. Esa es la actitud correcta para que tengas la acción correcta. Supongamos cuando mi esposa va a la tienda para comprar los víveres, me llama cuando ya está llegando a casa porque dice, ¿estás en casa? Sí, estoy en casa, qué bueno, porque traigo bolsas con víveres, bolsas que necesito descargar del automóvil y pasarlos a la cocina. Cuando yo le abro la puerta de la cochera y el coche entra, ¿qué sucedería si yo me quedo simplemente frotándome los dedos, quizás rascándome la cabeza, pensando, pero no me muevo? Así que mi esposa podrá decir, ¿te vas a mover? ¿Me vas a ayudar a mover las bolsas de víveres a la cocina? ¿Y qué tal si le digo, bueno, estoy pensando en ayudarte? ¿Verdad? Estoy pensando en ayudarte y yo me voy a sentir muy bueno, muy a gusto por esa actitud. ¿De qué sirve esa actitud? Pero sería muy útil que yo mueva mis pies, mueva mis manos y levante aquellas cajas con víveres. Ahora estoy poniendo en acción lo que hay en mi mente, mover. Así que piensa como pensó Jesús. Y Jesús comenzó en su mente, pero continuó y actuó hasta el punto que fue sacrificado, muerto por ti y por mí. Nunca podremos llegar a la deidad de Jesús, pero podemos ser como Jesús humildemente para que tengas un lugar en el plan de Jesucristo. En la gente que te rodean, humíllate, sirve, piensa como pensó Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Jesús se movió. Ahora les quiero explicar que todo esto es una paradoja. Esta paradoja dice que en la vida cristiana, mientras más damos, más recibimos. Mientras más sacrificamos, estamos más satisfechos. Piensa, yo voy a buscar una forma como servirle a la gente. Me voy a esforzar, voy a ser útil para mis vecinos, mi familia, mis hermanos de la iglesia, así. Recordemos que Pablo nos habla de gozo, conscientes de que Pablo estaba encarcelado. Con todo y eso, Pablo decía, ya sea que viva o que muera, Jesús será glorificado. Pero entre más te parezcas a Pablo y a Jesús, descubrirás que serás más feliz. El amor de Dios se va a mostrar en tus acciones y tú vas a ser una persona gozosa haciendo lo que Jesús hizo, lo que Jesús haría. Oremos. Padre Santo, gracias por este hermoso gozo, el de ser creyente en ti, Padre Santo, porque reconocemos que no podemos hacer nada en amor, porque ni lo merecemos. No merecemos ni siquiera mostrar tu amor, pero Jesús vino a la vida. Jesús, siendo el mismo Dios, la misma esencia de Dios, vino, se despojó, se deshizo, se despojó del poder y se convirtió, se transformó en un cuerpo humano con una naturaleza humana y vivió entre mucha gente a los cuales le sirvió. Que con todo y que la gente se burlaba de él, Jesús decidió servirlos y Jesús conquistó la muerte, resucitó para nuestro beneficio. Por eso es que, Padre Santo, al reconocer lo que has hecho por nosotros en la vida y cuerpo de Jesús, nos gozamos. Padre, te pedimos que nos ayudes para continuar sirviendo a los demás. Que reconozcamos, pues, Padre Santo, de que seamos la gente más gozosa en la tierra, porque hemos reconocido y ponemos en práctica las obras de Jesús. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos por las obras de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y el estudio de hoy es correspondiente al día 6 de agosto del año 2017. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.